La siguiente charla bíblica general que vais a escuchar es la que hemos tenido en nuestra escuela bíblica noteísta de Telgrán. Entre los días 6, 7 y 8 de octubre del año 2021. Donde hemos hablado de temas muy interesantes, muy importantes, relacionados, por ejemplo, sobre el trono de Dios, los animales inmundos, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomiendo que la escuchen porque ha sido una de las mejores charlas generales que hemos tenido en la escuela.
Cuando Jesús venga, seremos arrebatados para estar con Él y gobernaremos las naciones. Pero entonces la diferencia es que nosotros tendremos cuerpos celestiales, ¿cierto? Y los que queden, por ejemplo, en Israel, ellos tendrán cuerpos mortales. Es decir, cuando nosotros estemos gobernando las naciones, nosotros tendremos cuerpos celestiales, pero los israelitas que queden, cuerpos mortales.
Hola, gracia y paz. Mi nombre es Daniel y soy de Sevilla. Y llevo ya un tiempo en este grupo, pero me animo ahora a presentarme para poder resolver las dudas del estudio bíblico. Tengo la misma creencia, la misma línea de creencia de doctrina que ustedes del enoteísmo. Creo en dos dioses, eterno y poderoso, que es Dios supremo, Dios Padre, y el Dios Hijo, que es Jesús el Cristo, el representante, el que da a conocer al Dios supremo. Y nada más que añadir, un saludo y gracia y paz.
Este hermano Tito, efectivamente tiene forma circular, está bien claro, pero seguiría siendo un objeto en forma de silla, ¿no es así? O sea, algo en el cual se sienta uno, circular, con un agujero céntrico en forma de anillo, pero de forma que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo aspiraran también, en el caso de que quisieran, asentarse en esa estructura. ¿No es así? ¿O cómo se ve entonces la cosa? Coméntame.
Así es, hermano. Mira, el hermano Sergio ya publicó ahí una ilustración. Bueno, ha cogido ahí un tapón, creo que es un tapón. Y efectivamente, un trono, una silla, un trono, pero en forma circular. Entonces el Padre está sentado en el trono y Jesús está en medio, de pie, en medio del trono. Ya está, es bien sencillo. Jesús, cuando ascendió al cielo, hace 2000 años, ¿qué dice la Biblia? Que se sentó a la derecha de Dios en su trono. Pues ya está, se sentó a la derecha de Dios. Pero él también puede estar de pie en medio del trono cuando quiere. Pues es lo que aparece en el Apocalipsis, aparece Jesús de pie en medio del trono. Por lo tanto, eso demuestra que el trono tiene que ser circular. Pues si estaba en medio... no dice que estaba al lado del trono, no. Dice en medio del trono. Por lo tanto, tiene que tener forma de anillo. Tiene que ser circular, no hay otra explicación. Y no como ha dibujado ahí los dibujitos estúpidos que ha puesto Ricardito. Que aparece el Dios Padre sentado en un trono y al lado, fíjate bien, al lado del trono aparece Jesús de pie. Eso no es lo que dice el Apocalipsis. El problema es que Ricardito, como es tan necio, es un come gambas, y un come cerdo, que es lo que dice. Pues que Jesús estaba al lado, pero eso no lo dice el Apocalipsis, que estaba al lado del trono. Dice en medio del trono. Él no sabe diferenciar entre estar al lado de y estar en medio de. Como es tan burro, pues no sabe diferenciar una cosa de la otra, cuando son dos cosas muy diferentes. Bueno, esto ya lo he explicado ahí en la escuela varias veces, en audio. Pero vamos, la criatura pues no entiende. Como es un come gambas, pues no lo entiende. Claro, hermano, los israelitas y tendrán sus cuerpos mortales, eso sí, vivirán mucho tiempo, vivirán centenares de años, así lo enseña la Biblia, y luego también habrá seres humanos con cuerpos de carne y hueso que serán inmortales, y que estarán en la tierra. ¿Quiénes serán? Las ovejas misericordiosas. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 25? Irán estos al castigo eterno, más los justos, es decir, esas ovejas misericordiosas, a la vida eterna, van a vivir eternamente. Tendrán cuerpos de carne y hueso, pero serán cuerpos inmortales. No serán cuerpos celestiales, no serán cuerpos gloriosos, cuidado. Serán cuerpos terrenales, pero inmortales, nunca morirán, tendrán la vida eterna. Y luego habrá seres humanos también en la tierra que serán mortales, claro que sí. o por ejemplo muchos israelitas, pero la longevidad será muchísimo mayor que ahora. La gente vivirá centenares de años. Será semejante a la época antes del diluvio, en que la gente pues vivía cientos de años. Esos patriarcas antediluvianos, bueno, pues más o menos será parecido, será igual. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, es decir, con sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dándola honor como vaso más débil, más frágil. El musulmán no, el maometano la pega hostias. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate lo que dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, un varón, un esposo que maltrata a su esposa, que la pega, y luego ora a Dios, pues Dios no le escucha. Esa oración tiene estorbo, porque está tratando a su esposa con violencia. En lugar de tratarla, como dice aquí, dándola honor como vaso más frágil. Hay que honrar a la esposa y tratarla con delicadeza, como vaso más frágil. Y ahí ya ves en ese vídeo la delicadeza que tiene ese hijo de puta con su pobre esposa. Y luego encima los que están ahí al lado, encima los retrasados mentales aplaudiendo, por la hostia que la da. Así es el mundo maometano. O sea, son como cavernícolas, son enfermos mentales. Eso es lo que les ha producido la puta religión a la que pertenece. Ahora os enviaré un audio sobre este tema que habéis estado hablando, de la creación del universo. La Biblia realmente habla de dos creadores, de dos. Un creador supremo que es el Padre y un segundo creador que fue Jesús. Pero lo voy a explicar dentro de unos minutos, porque veo que aquí hay algo de confusión de lo que estáis diciendo y no lo entendéis bien. Así que en unos minutos explico todo esto. A ver, vamos a leer el pasaje de Isaías 44, 22 al 24, porque algunos no lo entienden. Y lo vamos a cotejar con lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 13. Está hablando aquí este señor Jehová y dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Está hablando el Redentor. Cantad lores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. A ver, ¿quién es este Jehová? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién es? Dice aquí que extendió solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Pues solamente puede ser Jesús. Pero vamos a ver, ¿cuántas veces se le llama aquí el Redentor, que redimió a Israel, es el Redentor? ¿Quién es el Redentor? ¿El Padre o el Hijo? Es Jesús. Vamos a Gálatas 3:13. Cristo, dijo Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién ha redimido a Israel? Es Jesús, es Cristo. Por eso dice ese pasaje del profeta Isaías, ¿qué es lo que dice? Porque Jehová redimió a Jacob. ¿Quién es el que ha redimido de la maldición de la ley al pueblo de Israel, a Jacob? Pues Jesús, dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Vamos a ver, Jesús, el Hijo, Cristo, ejecutó la obra creadora. El Padre fue quien decidió crear los cielos y la tierra. Es el arquitecto que decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Pero quien ejecutó la obra creadora fue Jesús. Por eso dice ese pasaje de Isaías que he leído, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. que extiendo la tierra por mí mismo, ¿lo veis? Lo hizo Cristo. Él solo extendió la, creó los cielos y la tierra, ejecutó la obra creadora. Pero porque el Padre se lo mandó, el Padre fue quien decidió crearlo. De Él proceden todas las cosas por su voluntad. Por la voluntad del Padre existen todas las cosas. Esa fue la labor del Padre. Y entonces le dijo a Jesús que ejecutara todo el universo, que ejecutara la obra creadora. Vamos a comprobarlo esto con dos pasajes. Primero vámonos a ir al pasaje de Apocalipsis capítulo 4 y luego al pasaje de Hebreos capítulo 1. Voy a leer Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, refiriéndose evidentemente al Padre Celestial, al Dios Supremo, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Lo veis? El Padre fue el creador supremo por su voluntad, porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Fue la voluntad del Padre. Fue el Padre quien decidió crear los cielos y la tierra. Él es el creador supremo. Por lo tanto, tenemos un creador supremo, que es el Padre Celestial. Él es el Dios supremo, y tenemos un segundo creador, un segundo Dios, que fue quien ejecutó la obra creadora, y que fue Jesús. Esto vamos a comprobarlo con un tremendo pasaje de Hebreos capítulo 1. Mira, poner atención. Vamos a ver, es Hebreos capítulo 1, versos 8 al 12. Está hablando del Hijo, ojo, del Hijo, es decir, de Jesús, ¿vale? Está hablando de él, dice, más del Hijo dice... Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es decir, que se le llama Dios. Al Hijo se le da el título de Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Lo veis? Este Hijo, que se le llama Dios, tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. El Padre es el Dios del Hijo. Te ungió Dios, el Dios tuyo. El Hijo, que tiene el título de Dios, tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Esto lo dice bien clarito el pasaje. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y, atención, porque aquí está la clave de todo. Y, sigue hablando del Hijo, del Hijo. Tú, refiriéndose al Hijo, oh Señor, refiriéndose al Hijo, porque Jesús es el Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Lo veis? Al Hijo también se le llama creador. Él fue quien fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, porque fue el Hijo quien ejecutó la obra creadora. La ejecutó, pero la voluntad de crear los cielos y la tierra, la decisión de crear los cielos y la tierra fue del Padre Celestial. Él es el creador supremo, el arquitecto universal, quien diseñó el universo, y fue el Hijo, el Verbo, quien ejecutó esa obra creadora. Por lo tanto, hay dos creadores, un creador supremo, que es el Padre, y un segundo creador, que es el Hijo, quien ejecutó la obra creadora. Y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo... refiriéndose al Hijo, y tus años no acabarán, ¿lo veis? Está hablando del Hijo y lo dice bien clarito, que Él es el Señor que en el principio fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Entonces ya entendemos perfectamente ese pasaje del profeta Isaías, que leía anteriormente, Isaías 44, cuando dice, está hablando este Señor Jehová, que es el Redentor, atención, es el Redentor quien redimió a Israel, y solamente es Jesús. Él es el Redentor, quien ha redimido a Israel de la maldición de la ley. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, ¿lo veis? Fue Jesús el Hijo. Hay que comparar estos versículos, especialmente este de Isaías 44, con el pasaje de Hebreos, capítulo 1, que acabo de leer. Quien fundó la tierra es Jesús, los cielos son obra de sus manos. Él ejecutó la obra creadora, Él es creador, por supuesto que Cristo es creador. Si ejecutó la obra creadora, fue Él quien fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, ¿cómo no va a ser creador el Cristo? Jesús, el Hijo, Pues claro que es creador. Lo que pasa es que hay un creador supremo, supremo, que es el Padre Celestial, quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, ¿vale? Dos creadores enseña la Biblia, igual que la Biblia enseña que hay dos dioses, que son el Padre y el Hijo, pues los dos son creadores. Hay dos creadores, dos dioses supremos, dos creadores, que son el Padre y el Hijo. Perdón, hay dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Y hay un Dios supremo, que es el Padre. De él proceden todas las cosas, por su voluntad existen, y el Hijo lo que hizo fue ejecutar esa obra creadora, así de simple. Esa es la enseñanza bíblica, pero claro que Cristo, por supuesto que Cristo también es creador. Entonces la clave está en la palabra el Redentor. Fijaos que en el pasaje de Isaías 44 se habla del Redentor, el que redimió a Israel, a Jacob. ¿Y quién es el que ha redimido a Israel? A ver, si lo dice bien clarito el apóstol Pablo, en ese pasaje de Gálatas capítulo 3 que he leído. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ya está. El Redentor es Jesús. El Redentor mencionado en Isaías 44 es el Hijo, es Jesús. Os voy a leer otro pasaje que he pegado. 1 Corintios 7, 22 y 23 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, está hablando del Señor, ¿eh? O sea, de Jesús. Él es el Señor. Liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Está hablando de Cristo, nos ha comprado con su sangre. Por precio fuisteis comprados, Él nos ha redimido. Eso es lo que significa redimir, significa comprar, ¿vale? El Redentor es Cristo, nos ha redimido con su sangre, nos ha comprado con su sangre. Mira, otro pasaje más donde se dice literalmente que Cristo es el Redentor, el que nos ha comprado. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, hablando de Jesús, tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado, y con tu sangre has redimido, es decir, has comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Con tu sangre has redimido. ¿Quién es el que nos redime? ¿Quién es el Redentor? Es Jesús. Por lo tanto, cuando Isaías 44 está hablando del Redentor, llamado Jehová, de este Jehová que es el Redentor, el que ha redimido a Israel, ¿a quién se refiere? Pues a Jesús. Él es el que nos ha redimido, Él es el Redentor. No se refiere al Padre, se refiere solo a Jesús. Y Él fue el que creó, el que hizo los cielos y la tierra, Él solo, claro, porque fue solo Jesús quien ejecutó la obra creadora, sin ayuda de nadie. Pero la voluntad, la decisión de crear los cielos y la tierra fue del Padre, del Dios Supremo. Él decide crear el universo por su voluntad. Existen todas las cosas y entonces es Jesús, el Hijo, quien ejecuta esa obra creadora. Esa es la enseñanza bíblica, así de simple. ¿Vale? El Redentor es Cristo. Entonces lo que ha dicho el hermano Ricardito, de que ahí en Isaías 44, cuando se habla del Redentor, que ha redimido a Israel, se refiere al Padre, pues no es cierto, Ricardito, eso es falso. Tienes un bastante poco conocimiento bíblico. Y ahí está hablando de Jesús, del Hijo. Él fue quien ejecutó la obra creadora, Él solo hizo los cielos, hizo la tierra, pero por la voluntad del Padre, que fue quien decidió crear el universo, ¿lo entiendes? Él es el Redentor, el que ha redimido a Israel. Es Jesús, no es el Padre. Hace 10 años, en el año 2011, escribí un estudio bíblico, donde ahí decía, precisamente hablando de ese pasaje de Isaías 44, dije que ahí se refería al Padre. Bueno, ahí lo que dije en ese punto es erróneo. Se refiere al Hijo, se refiere a Jesús, el Redentor, como ya he demostrado en mis anteriores audios. Es decir, lo que escribí hace 10 años, ese punto era erróneo. Ahí me equivoqué, sin ninguna duda, y entendí que ahí se refería al Dios Padre en Isaías 44, pero no. Si estudiamos bien ese pasaje y lo cotejamos, lo comparamos con otros pasajes de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, donde se dice que el Redentor es Jesús, el que nos redimió es Jesús, el Redentor es Cristo. Él redimió a Israel y por lo tanto no se refiere al Padre Celestial. El que hizo los cielos, el que hizo la tierra y los cielos son obra de sus manos. Fue Jesús, Él ejecutó la obra creadora y el Padre fue quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas. Pero repito, quien ejecutó la obra creadora fue Jesús, el Hijo. Así que lo que escribí ahí hace 10 años, en el año 2011, era erróneo. Que quede claro. Era erróneo. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, cuando estudiamos mejor las Sagradas Escrituras, pues rectificamos. Si estábamos equivocados, pues rectificamos. Y cambiamos de opinión. Igual que cambié de opinión y rectifiqué con la doctrina del tema del futuro gobierno, del gobierno de la bestia. Que yo antes enseñaba, como sabéis, que será mundial, será un gobierno mundial. Y sin embargo, eso es erróneo. Cuando estudiamos mejor el libro del Apocalipsis, descubrimos que va a ser un gobierno regional, en un imperio futuro formado por 10 reinos. 10 reinos, no por el mundo entero. ¿Lo veis? Cuando estudiamos bien, más profundamente, las Escrituras, pues muy probablemente descubramos que estábamos equivocados en algún punto doctrinal. ¿De acuerdo? Lo importante es reconocer los errores y rectificar. Entonces, en el año 2011, en ese año, hace 10 años, pues yo enseñaba que ese pasaje de Isaías no se refería a Jesús. Isaías 44. Y resulta que sí, se refiere al Redentor, a Jesús. Pregunta aquí el hermano Kimu. ¿Todo el libro de Isaías se refiere a Jesús o hay pasajes que se refieren al Padre? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Pues muy sencillo, efectivamente. Hay unos textos que se refieren a Jesús y otros pasajes que se refieren al Padre. Por ejemplo, cuando dice, así dice Jehová, dijo el profeta Isaías, generalmente se refiere al Padre, casi siempre. No siempre, porque Jesús también podía hablar perfectamente a través del profeta Isaías. Entonces, tenemos que mirar el contexto. Por ejemplo, el pasaje de Isaías 44 habla del Redentor que ha redimido a Israel. Ahí solamente se puede referir a Jesús, porque Jesús es el Redentor. Él es el que compró, redimió a Israel. Entonces, tenemos que mirar siempre el contexto. Él fue quien ejecutó la obra creadora, el Señor Jehová, mencionado en Isaías 44, por lo tanto se refiere al Hijo, se refiere a Jesús. Porque, repito, fue él quien ejecutó la obra creadora. Él solo. Él fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Como leemos también en Hebreos capítulo 1, refiriéndose al Hijo. Por lo tanto, ahí en Isaías 44 se refiere al Hijo, a Jesús. Yo en el 2010, hace 11 años, como dije anteriormente, decía que se refería al Padre. ¿Vale? Eso era un error de interpretación. Eso es un error. Y bueno, todos nos hemos equivocado alguna vez interpretando algún pasaje de la Biblia, y eso era un error. Así que lo rectifiqué. Y sin ninguna duda, ahí solamente puede referirse a Jesús en ese texto. Luego hay otros pasajes de Isaías donde es el Padre quien está hablando. Pero el Dios que se dio a conocer al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no era el Padre Celestial, sin ninguna duda era Jesús. Era Cristo, este segundo Jehová. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque en Hebreos, en Juan capítulo 1, verso 18, se dice bien claro que Jesús, el Dios unigénito, vino a la tierra para darnos a conocer al Padre. Y si vino a darnos a conocer al Padre, porque antes no se le conocía. Así de sencillo. Os voy a leer otro impresionante, es un texto impresionante, que se encuentra en el libro de Job. Capítulo 19, verso 25. Mira lo que dice. Está hablando Job y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, fíjate lo que dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Atención a este pasaje de Job, porque es una profecía también. Ahí está hablando del Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Ya hemos estado viendo que, según el Nuevo Testamento, el Redentor es Jesús. Pero es que hay más. La prueba irrefutable de que solamente se refiere a Jesús y no al Dios Padre. Dice que al final, se levantará sobre el polvo. Se levantará sobre el polvo. ¿A qué se está refiriendo aquí, Job? Pues que este Redentor al final resucitaría, se levantaría del polvo, sobre el polvo. Sería resucitado. Se levantará sobre el polvo. Así que, ¿quién es el Redentor mencionado en estos pasajes del Antiguo Testamento? Es Jesús. Por lo tanto, el Redentor mencionado en Isaías 44, sin ninguna duda, es Jesús. No se refiere al Dios Padre. Mira, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, Ricardito. Imagínate que yo diseño un edificio. Yo soy el arquitecto, yo lo diseño, yo decido crearlos, quiero, pues eso, plasmar en un plano lo que quiero hacer, yo lo diseño. Pero tengo un hijo y le digo a mi hijo, ejecuta tú la obra creadora. Toma, aquí tienes los planos, aquí tienes el diseño. ¿Entiendes? Yo decido crear el edificio, lo diseño, pero la obra creadora la ejecuta solamente mi hijo. Mi hijo es el que ejecuta la obra creadora. Él es el que hace el edificio. Yo lo he diseñado, yo he decidido crearlo. Exactamente lo mismo ocurre con el Dios Padre y el Hijo. El Dios Padre es el diseñador, es el arquitecto universal, es el que decidió por su voluntad. Existen todas las cosas y entonces Él hizo que su Hijo, Jesús, ejecutara esa obra creadora. La ejecutó, la creó Él solo, Jesús. Él hizo todas las cosas, los cielos y la tierra. Pero la voluntad de crearlo fue el Padre. Él fue quien lo diseñó, ¿lo entiendes? Es que es bien fácil de entenderlo. Yo no entiendo por qué no entiendes algo tan simple como esto. El problema, Ricardito, es que no entiendes el significado de ese texto bíblico cuando dice ese pasaje de Isaías que yo solo lo hice. No lo entiendes. Significa que fue solamente Jesús, Él quien ejecutó la obra creadora. La obra creadora no la ejecutó el Padre, si es que no te estás enterando de nada de lo que estoy explicando. Solo la hizo Jesús. Él fue quien ejecutó la obra creadora, sin ayuda de nadie. El Padre lo que hizo fue diseñar el universo y dejarle al Hijo, a su Hijo, que ejecutara la obra creadora. Es así de sencillo de entender. Por eso dice ese texto de Isaías que Él lo hizo solo. Claro, porque fue solo Jesús quien ejecutó la obra creadora. Joder, si lo que te lo estoy diciendo, hasta un nene de 5 años lo entiende, menos tú. Y el pasaje de Proverbios 30 simplemente está mencionando al Padre y al Hijo. El Padre es el Creador Supremo, el que diseñó todas las cosas, diseñó el universo, ¿lo entiendes? Pero luego quien ejecuta la obra creadora fue Jesús, el Hijo. El pasaje de Proverbios simplemente está mencionando al Padre, que estableció los límites de la tierra, es decir, fue el diseñador, el arquitecto. No te enteras de nada, no sabes el significado de los pasajes. El Padre diseñó los cielos y la tierra, estableció los límites de los mares, etcétera, etcétera. Eso lo diseñó el Padre, pero quien ejecutó la obra creadora, a ver si te enteras de una vez por todas, quien ejecutó la obra creadora fue el Hijo. Fue el Hijo quien lo hizo, ejecutó esa obra creadora. El Padre fue el diseñador, el arquitecto universal, el que por su voluntad existen todas las cosas. Fue el quien lo diseñó, simplemente. Eso es lo que enseña ese pasaje de Proverbios 30. Oye, chicos, si no entiendes un texto tan simple como ese, pues lo llevas crudo. A ver, Ricardito, has escrito aquí porque al decir tú que Jesús fue el que lo hizo solo, no tiene sentido. No, tú eres el que no tiene sentido porque estás perdiendo la cabeza. Yo creo que debe ser por la cantidad de moluscos, de centollos y de cigalas que te comes. Es de animales inmundos. Vamos a ver. Criaturita, que lo hizo Jesús solo. Solo Jesús fue quien ejecutó la obra creadora. Te lo repito. Solo Jesús ejecutó. Ejecutó la obra creadora. Solo Él. El Padre fue quien lo diseñó. El Padre fue quien decidió crear el universo y lo diseña. Como un arquitecto, cuando diseña un edificio, él es el diseñador, ¿lo entiendes? Pero quien ejecuta la obra de la creación fue Jesús. Pero si es que lo entiende hasta un crío de 4 años, tú, que no entiendas tú algo tan sencillo como esto, que es increíble. Te lo he dicho muchas veces, es por los animales inmundos que te comes, que te restan talento, te restan cerebro, te quitan inteligencia, Ricardito. Deja de comer cerdo, deja de comer mariscos. Son animales inmundos que jamás Dios los creó para la alimentación humana. Obedece a Dios, lleva una dieta bíblica. Come solamente animales limpios, no animales inmundos, porque te quitan inteligencia, criatura. El Creador, criaturita, mencionado en ese pasaje de Isaías, capítulo, creo que es el 44, que ya lo vimos hace unas horas. Es el Redentor, y el Redentor es Cristo, ya te lo demostré con un montón de pasajes de la Biblia. Es Cristo quien ejecutó la obra creadora. Chicos, mira, ya te lo he explicado, no voy a estar repitiéndotelo 1 millón de veces. Que no tengas cerebro para entender es tu problema, ya te digo, es por culpa de los animales inmundos que te comes, que te quita inteligencia. Bueno, eso que ha dicho Ricardito, que no se puede jurar por Dios, vamos a ver cómo es una mentira del diablo, ya que Ricardito no sabe apenas nada de la Biblia, ha mentido descaradamente. Vamos a ver cómo en la Biblia claramente Dios sí que estableció que se jurara por él. Y que se puede jurar por Dios perfectamente. Eso decir que no, que es pecado jurar por Dios, es una mentira, repito, del diablo. Jesús jamás de los jamás se dijo que no pudiéramos jurar por Dios. Él dijo por el cielo y por la tierra. Pero por Dios sí. Lo que pasa es que Ricardito es un muchacho, es un chavalín, porque es un crío infantiloide, que no tiene prácticamente ni idea de la Biblia y no sabe de lo que habla. Pero ahora voy a pegar los pasajes, los vamos a comentar, como sí que la Biblia establece que podemos jurar por Dios. A ver, el primer pasaje que vamos a ver, porque hay muchos, hay varios, con esto vamos a ir tapando la boquita mentirosa de Ricardito. Primero voy a leer Isaías 65:16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Repito, por el Dios de verdad jurará, jurar por Dios, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. ¿Lo veis? Por el Dios de verdad jurará. ¿Cómo que no se puede jurar por Dios, Ricardito? A ver, mentiroso. A ver, otro más. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de esta pobre criatura necia, porque el pobrecito es un embustero patológico, es un mentiroso. Yo creo que ya nació así mentiroso. Y seguirá siendo un mentiroso hasta que se muera. Hasta que Cristo le mate, ¿vale? Cuando venga, por comer animales inmundos. Bueno, pues otro más. Deuteronomio 6:12-13. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, atención. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Por su nombre jurarás. ¿Cómo que no se puede jurar por Dios? Porque ahora vienen estos mentirosos iglesieros, como Ricardito y el resto de iglesieros mentirosos e hipócritas como él, diciendo que un cristiano no puede jurar, que nosotros no podemos jurar por Dios. ¿Cómo que no? Si aquí Dios estableció en su santa ley que sí, jurar por él. Por su nombre jurarás. Claro que es absolutamente bíblico jurar por Dios. O sea, fijaos el argumento de Ricardito. Dice que eso era en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel sí que podía jurar por Dios, que eso no era pecado, pero cuando Jesús vino, eso sí que pasa a ser pecado, dice este pobre imbécil. O sea, dice este tarado del Ricardito que ahora sí que es pecado, pero que antes no era pecado. O sea, antes Dios no lo consideraba pecado jurar por él, por Dios, que juremos por Dios, y a partir de Jesús sí que es pecado jurar por Dios. O sea, hace falta ser subnormal, hace falta ser gilipollas para dar un argumento tan diabólico, tan estúpido como ese. Fijaos que ese pasaje que he leído se vuelve a repetir. En Deuteronomio 10:20, lo voy a leer, se vuelve a repetir, o sea, se repite por dos veces en la Torá, en la ley. Mira, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y mira lo que dice. Y por su nombre jurarás, por su nombre jurarás, pero se lo dice bien claro. Es un mandamiento que Dios da, por su nombre jurarás. Se puede jurar, claro que se puede jurar por el nombre de Jehová. Se puede jurar por Dios. Y viene ahora esta criatura necia y dice que no, que se puede jurar, que eso es pecado. ¿Tú estás tonto o qué, chaval? Se te han caído todos los tornillos del cocoroto por lo que digo. Bueno, ya os vuelvo a pegar el tremendo pasaje que ha pegado antes al hermano Juan. Palabras del apóstol Pablo. Os juro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Os juro por el Señor. Entonces, ¿de dónde han sacado estos iglesieros, hijos de la gran ramera de Roma, esa patraña de que un cristiano no puede jurar por Dios?
¿Cómo que no lo entiendo? Se pasa de estar más claro que claro. Y te lo voy a leer, dice. Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudarían al pueblo a ser perfecto. Pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que no fuera descendiente del sacerdote Aarón, sino como Melquisedec. Porque si cambia la clase de sacerdote, también cambia la ley, ¿ves? ese cerebro tan distinto del cual estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, él no descendía de la familia de Aarón, sino de la de Judá. Y la ley de Moisés dice que de esa familia nadie puede ser sacerdote, y nunca un sacerdote ha salido de ella. Todo esto es más fácil de entender si tenemos en cuenta que ese sacerdote diferente es como Melquisedec. Es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque vive para siempre. Acerca de él dice las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. Así que la ley de Moisés ha quedado a un lado, porque resultó inútil. ¿Por qué resultó inútil? Porque no podía, nadie podía ser salvo obedeciendo la ley, porque nadie la podía cumplir. Nadie podía ser salvo porque nadie podía cumplir la ley. Entonces, el único que cumplió esa ley, como lo dice los pasajes de Corintios y Romanos, el único que pudo cumplirla, ¿verdad? Y fue perfecto, fue Jesucristo. Dice que la cumplió por nosotros. Y por haberla cumplido él por nosotros, nos hizo libres de esas maldiciones, porque nosotros no podíamos cumplirla toda. Entonces dice, porque resultó inútil. Y esa ley no pudo hacer perfecta a la gente, ¿ves? No la pudo hacer perfecta, ¿por qué? Porque nadie podía cumplirla. Sino que Jesucristo la cumplió por nosotros, para que nosotros, por medio de él, podamos ser salvos. Por eso ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor, y eso nos permite que seamos sus amigos. Entonces, ese pasaje es muy fácil de entender. Yo, y claro que lo entiendo, y así como te lo expliqué, es lo que significa ese pasaje. Pero es que ahí no dice eso. Jesucristo dijo así, que no juren si no vamos a cumplir. Ahí no dice eso. Jesús nunca dijo eso. Él dijo claramente, no juremos. Que no juremos por nada, porque nada nos pertenece. Ni siquiera por el cielo, porque es el trono de Dios. Jesucristo lo dijo clarísimo. Que no juremos por nada. Solamente nos dijo que en vez de jurar, porque no lo debemos hacer, porque nada nos pertenece, solamente debemos cumplir que nuestro sí sea sí y que nuestro no es no. O sea, ese es el nuevo mandamiento, ¿ves? Así de claro. Allí no dice por ninguna parte que Jesús dijo que si no vamos a cumplir, que nos juremos. En ninguna parte dijo eso. Eso se lo están añadiendo ustedes.
A ver, criatura necia, Ricardito. Muchas veces te llamo idiota y te lo llamo de nuevo, pero eres un idiota, no sabes leer. Jesús dijo, no juréis, pero ¿qué dice? Ahora voy a pegar el pasaje. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por vuestro cabello. Eran juramentos estúpidos que se habían inventado los fariseos, necio. Ahí no dice Jesús por ninguna parte que no podamos jurar por Dios. No lo dice. ¿Dónde dice que no podamos jurar por Dios? En alfabeto, que no sabes ni leer. Dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por vuestro cabello. O sea, son estupideces que se habían inventado los judíos, los fariseos. Juraban por el cielo. En vez de jurar por Dios, ¿qué es lo que hacían estos judíos, estos fariseos, estos hijos del diablo? Juraban por el cielo, porque se habían inventado la patraña de que no podían jurar por Dios. Entonces juraban por el cielo y por su cabello. Y juraban por la tierra. ¿Dónde habla eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Torá que tenemos que jurar por el cielo? ¿Dónde lo dice? ¿O que tenemos que jurar por Jerusalén? ¿O que tenemos que jurar por nuestros cabellos? ¿Dónde lo dice la Torá? A ver, idiota, ¿dónde lo dice la Biblia? En ninguna parte, eso lo habían inventado ellos. Bueno, ahí están las palabras de Jesús, las voy a leer, se encuentran en Mateo 5, versos 33 al 36. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Cuidado, aquí dice perjurar, no dice jurar, ¿eh? Porque está el Ricardito tan necio, tan ignorante, que igual está confundiendo perjurar con jurar. Perjurar es aquel que jura y no cumple sus votos, no cumple lo que ha jurado. Eso se llama perjurio, que es un delito. Entonces aquí lo que Dios en su ley estableció es no perjurarás. Si juramos, tenemos que cumplir lo que decimos, lo que juramos, lo que prometemos. Y el que no lo cumple está perjurando, ¿de acuerdo? Perjurar no es jurar, es todo lo contrario. Si no cumplirás al Señor tus juramentos, ¿lo veis? Pero yo os digo, atención, porque aquí vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de Ricardito, de este pobrecito ignorante que no sabe nada de lo que habla. Cada vez está peor, cada vez sabes menos de la Biblia tú. Cada vez sabes menos de la Biblia. Yo creo que es, y te lo he dicho muchas veces, por consumir, por comer animales inmundos. Estoy absolutamente seguro que es por eso. Dice, porque yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y ahora mira lo que dice Jesús. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Me puedes decir dónde dijo Jesús que no podemos jurar por Dios? Por Dios. ¿Dónde lo dice que no podemos jurar por Dios? A ver, necio. Si precisamente Jesús dijo en el Antiguo Testamento, cuando entregó la ley a Moisés, la entrega al pueblo de Israel, dijo que sí, que tenemos que jurar. Por su nombre jurarás, dijo Jesús cuando le dio la ley a Moisés. ¿Cómo ahora va a decir lo contrario? A ver, idiota. ¿Cómo Jesús va a enseñar lo contrario de lo que dijo en el Sinaí? Que tienes menos cerebro que un mosquito, Ricardito. Bueno, aquí he pegado otro pasaje, se encuentra en 2 de Crónicas 6, 22 y 23, lo voy a leer. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento, es decir, jurar por Jehová, y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, Dios, oirá desde los cielos, Jehová, y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciéndole recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Ahí lo tenéis. Por supuesto que Dios estableció y que Dios mandó al pueblo de Israel que juraran por su nombre. Claro que sí. Decir que jurar por Dios es pecado, como dice esta pobre criatura necia, es una de las mayores mentiras del diablo. Y más mentira del diablo y más estúpido es decir que en el Antiguo Testamento sí que se podía jurar por Dios, que no era pecado, pero que en el Nuevo Testamento ahora sí que es pecado jurar por Dios. Esa doctrina solamente la puede enseñar un subnormal profundo. Así de simple. Un subnormal profundo. De decir que antes lo que no era pecado, ahora sí que pasa a ser pecado. Bueno, dice este idiota de Ricardito que le busque un pasaje del Nuevo Testamento donde se pueda jurar, donde un cristiano pueda jurar, ya lo hemos pegado. El pasaje de Pablo, ahí lo dice. Os juro, se puede traducir perfectamente también por os juro, lo dijo Pablo. En algunas versiones lo han traducido por os juro, lo cual significa evidentemente que por supuesto que se puede traducir así también. Os juro por el Señor, os juro por el Señor. ¿Lo entiendes, necio? ¿De dónde sacas tú esa patraña, esa doctrina diabólica de que un cristiano no puede jurar por el Señor, jurar por Dios? ¿Dónde? Si lo estableció Dios en su santa ley. Y la ley de Dios no ha sido abrogada, no ha sido abolida, pedazo de idiota. ¿Dónde enseña la Biblia que la santa ley de Dios ha sido abolida? ¿Dónde dice la Biblia que la ley de Dios esté abolida, esté abrogada, la Torá? A ver, imbécil, ¿dónde enseñas esa patraña, esa doctrina de demonios? Si es que no tienes ni idea de lo que hablas. Eres un iglesiero evangeloco que te ha engañado ese hijo del diablo que fue tu pastorcillo y te enseñó esa patraña de que la santa ley de Dios está abolida, fue abolida por Cristo, imbécil. ¿Dónde está abolida la ley de Dios? ¿Dónde enseña el Nuevo Testamento que la Torá está abolida? A ver, idiota, que no sabes ni de lo que hablas, necio. Bueno, fijaos lo que ha hecho Ricardito. Ha pegado aquí una traducción bíblica absolutamente diabólica y falsa, que no sé cómo se llama, dice aquí que la TLA, no sé cuál será, que es una traducción satánica, diabólica. Porque mira lo que dice, cómo lo ha traducido esta versión falsa y diabólica. Dice, no usen el nombre de Dios para jurar lo que no van a cumplir. ¿Dónde dijo Jesús eso? De que no usen el nombre de Dios. No, dijo, no juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Ahí no habla de que no podamos jurar por Dios, pedazo de necio. ¿Por qué tienes que citar una traducción diabólica, falsa, que no lo dice el texto griego por ninguna parte? O sea, es increíble cómo esta criatura, para basar sus doctrinas diabólicas y falsas, tiene que citar versiones falsificadas de la Biblia, como ha hecho aquí. Eso no dijo Jesús, dijo, no juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por vuestra cabeza. Pero ahí no dice que no podamos jurar por Dios. Y vas y me pegas ahí una traducción diabólica, falsificada, donde sí, donde han metido ahí que no podemos jurar por Dios. Eso no lo dijo Jesús, necio. Bueno, ahora Ricardito ha pegado aquí la versión de la pesita, donde dice igual, lo dice bien, lo ha traducido bien. No juréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Dice por el cielo. ¿No dice que no podamos jurar por Dios? Pero a ver si aprendes a leer analfabeto, Ricardito. No juréis ni por el cielo, por el cielo. No juréis por la tierra, no juréis por vuestra cabeza, no juréis por Jerusalén. Eso es lo que dijo Jesús. Pero ahí no dice por ninguna parte, no prohibió Jesús por ninguna parte el que no podamos jurar por Dios. Si en el Antiguo Testamento se juraba por Dios, Dios lo estableció, Dios lo dijo. Jurarán por mi nombre. ¿Cómo Dios lo va a prohibir? A ver, imbécil. ¿Cómo Jesús iba a enseñar absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó, lo que dijo al pueblo de Israel? A ver, piensa con ese cerebro de mosquito que tienes. ¿Cómo Jesús iba a quebrantar su propia ley enseñando todo lo contrario de lo que dijo al pueblo de Israel, de que había que jurar por Jehová. Jurará por Jehová jurarás. ¿Cómo ahora Jesús va a enseñar lo contrario? A ver.
Este pasaje es más que claro para refutar a Ricardito, que él quiere un pasaje en el Nuevo Testamento. Ya le pongo de Pablo, de nuestro Señor Jesucristo mismo. Pero este es irrefutable, donde Pablo dice, os juro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Pero él dice que es otra traducción, bueno, entonces allá él.
Bueno, el debate sobre este tema de jurar por Dios ya ha terminado, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, así que hablemos de otros temas. Por ejemplo, el asunto de la ley. O sea, según estos iglesieros mentirosos, Jesús lo que hizo es cambiar la ley completamente y enseñar todo lo contrario a lo que Dios dijo en la ley, a lo que él enseñó ahí en la Torá. O sea, es lo que creen estos individuos. Fijaos qué aberración. Que Jesús vino a la tierra para enseñar todo lo contrario de lo que dijo a Israel, al pueblo de Israel, cuando le entregó la ley. O sea, es lo que creen estos idiotas. O sea, es alucinante, yo que me quedo flipado. Que luego esta gente vaya por ahí diciendo que son cristianos cuando creen en un falso Mesías, en un falso Cristo. Que estaba loco, que se contradecía a sí mismo, que vino a la tierra para abolir la ley, para abrogar la ley y para enseñar todo lo contrario de lo que él dijo ahí en la ley al pueblo de Israel. Esta es la clase de falsos cristianos que han sido sembrados en el mundo, esta cizaña, que enseñan semejante doctrina de demonios. Ya lo predijo Pablo, que apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que enseñan, no solo Ricardito, sino miles y miles y miles más de iglesieros hipócritas del sistema apóstata. Enseñan lo mismo, que Cristo abolió la ley, la abrogó, y ya enseñaba cosas totalmente diferentes a los que enseñó al pueblo de Israel, como por ejemplo el asunto de las carnes inmundas. Dijo que no, que ya sí, Jesús estableció que el pueblo de Israel no podía comer animales inmundos, pero ahora cambió la ley. Y ahora sí que podemos comer animales inmundos, dicen estos gilipollas al servicio de Satanás. O sea, enseñan un falso Cristo que es un demente, que es un enfermo mental, que se contradice a sí mismo. Ese es el falso Cristo en el que cree Ricardito, ese es el falso Mesías en el que creen estos. Que estaba loco, que se contradecía a sí mismo y que vino a abolir la ley, a abrogarla, es lo que creen estos idiotas. Bueno, podemos poner también el ejemplo de la poligamia. O sea, estos imbéciles dicen que en el Antiguo Testamento no era pecado la poligamia y que en el Nuevo Testamento sí. Que ya cuando Jesús vino la poligamia pasó a ser pecado, dicen estos desgraciados. Pero a ver, imbéciles, si fue Jesús el que entregó la ley al pueblo de Israel. Fue el mismo Jesús que vino a la tierra a hacer el nuevo pacto en su sangre con el pueblo de Israel. ¿Cómo iba a enseñar lo contrario? ¿Cómo se va a contradecir a sí mismo, idiotas? En la santa ley de Dios, en la Torah, Dios legisló sobre la poligamia dentro del pueblo de Israel. A los que tenían más de una esposa. ¿Cómo Jesús iba a venir a la tierra para enseñar todo lo contrario y para decir que ahora, a partir de ahora, la poligamia ya es pecado? Si es que estáis como una cabra. Estáis al servicio de Satanás. ¿Creéis en un falso Cristo que es un enfermo mental que se contradice a sí mismo? Que en el Antiguo Testamento no era pecado, pero ahora Jesús viene a la tierra y sí, lo llama pecado. Estáis como una puta cabra, de verdad, Ricardito. Estáis como una cabra, estáis al servicio de Satanás. Tanto tú como el resto de falsos cristianos como tú. Que creéis en un falso Cristo que estaba loco, como una cabra. Que decía una cosa en la ley al pueblo de Israel y luego en el Nuevo Testamento enseñaba todo lo contrario. Estáis como una cabra. Al servicio de Satanás. No tienes ni idea de la Biblia, Ricardito. Estás engañado por el diablo. Bueno, voy a decir algo sobre el término del lavado de cerebro. Ya que ahora el hermano Sergio pues ha mencionado aquí el tema este de lavar la cabeza. Han hecho un lavado de cabeza, un lavado de cerebro, decimos en España. Vamos a ver. Fijaos bien cómo Satanás destruye el lenguaje. Lo destruye. Para hacer creer a la gente todo lo contrario. Vamos a ver. Lavar el cerebro no es nada malo. Lavar el cerebro es buenísimo. Cuando tú lavas algo, ¿qué estás haciendo? Le estás quitando la mierda, ¿lo veis? Lo estás limpiando. Y sin embargo, fijaos bien, en la sociedad actual Satanás ha hecho creer que lavar el cerebro es algo malísimo. Que te lavan el cerebro y te dejan subnormal, te dejan hecho una mierda. Al contrario. Lavar el cerebro es cuando tú a una persona le quitas toda la mierda que tiene en la mente, todas las mentiras que le han enseñado, y le enseñas la verdad y comienza a creer en la verdad, le lavas el cerebro, se lo limpias. Es buenísimo lavar el cerebro a la gente. ¿Pero qué es lo que ha hecho Satanás? Pues hacer creer a la gente que lavar el cerebro es todo lo contrario, que es ensuciarlo, que es enseñarle mentiras. ¿Os dais cuenta cómo actúa Satanás? Tenemos que utilizar un lenguaje correcto, utilizar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Si a una persona la estás lavando el cerebro, la estás quitando la mierda que tiene en la mente, que le han enseñado a lo largo de los años, y la estás metiendo la verdad. Por supuesto que lavar el cerebro es de Dios. Dios a nosotros nos lavó el cerebro. Nosotros lavamos el cerebro a la gente porque les enseñamos la verdad y les quitamos de la mente todas las mentiras y toda la basura y toda la mierda que el diablo y las iglesias falsas les han metido en la cabeza. Eso es lavar el cerebro, es buenísimo lavar el cerebro. Lo que es malo es no lavar el cerebro a la gente y ensuciárselo. Se lo ensucias con doctrinas de demonios, como hace Ricardito, que les enseña doctrinas de demonios. Les están ensuciando el cerebro, la mente. Lo que tenemos que hacer es lavar el cerebro a la gente. ¿Y cómo lavamos el cerebro a la gente? Pues con la Sagrada Escritura, con la palabra de verdad. Les quitamos la mierda, la basura que les han metido dentro los iglesieros, como Ricardito, y les lavamos el cerebro y quedan limpios. La mente les queda limpia, eso es lo que hace un verdadero cristiano, lavar el cerebro a otros. Pero el diablo ha hecho creer que no, que ese término de lavar el cerebro es algo malísimo. Bueno, es que es alucinante, yo es que me quedo flipado, de verdad.
Es que, hermanos, en verdad, con estos dos textos, el hermano Ricardito queda nocao, porque por ningún lado Jesús vino a cambiar la ley, o vino a abolirla. No, no, esa es una doctrina de demonios. Refutado, lastimosamente el hermano refutado, y tiene que entender, aquí todo lo hacemos con Biblia.
Bueno, ahí os envío un importante estudio que escribí en el 2019, hace dos años, sobre el tema de jurar por Dios. Os recomiendo que lo leáis o que lo escuchéis, que también está en audio. El jurar por Dios no es pecado, no es pecado jurar por Dios, ahí está todo explicado. Ahí tapó la bocaza mentirosa de estos mentirosos, de estos individuos como Ricardito, que enseñan esa patraña, esa doctrina de demonios de que jurar por Dios es pecado. Ahí está todo explicado.
Claro, aquí en Argentina, al menos esa frase, lavar el cerebro, significa ensuciar el cerebro. Por eso es que aquí decimos mucho cuando alguien cae, por ejemplo, en la secta de los testigos de Jehová. Aquí se dice, le están lavando la cabeza a esa persona, enseñándole cosas incorrectas, le están lavando la cabeza. Pero claro, en realidad, la expresión lavar la cabeza es limpiar la cabeza de tantas cosas sucias que otros le pueden haber inculcado como doctrina de demonios, claro.
Es que en realidad a Ricardito no le han lavado el cerebro, le han dejado con el mismo estiércol. Mira lo que dice, él pone el pasaje de conjuro y lo pone y no lo analiza. Porque él pone, dice, conjuro es exhortación, ruego o súplica encarecida, que se hace utilizando el nombre de una persona, autoridad o deidad. Es exactamente lo mismo que jurar. Jurar es prometer algo poniendo como testigo a Dios. Eso ya lo dijo el hermano Tito, conjurar, jurar. Pero él pone el pasaje sin saber que se está hundiendo él mismo. Es decir, no le han lavado el cerebro. Pobre Ricardito.
Efectivamente, hermano Juan. Y además, mirad, aquí he pegado el texto griego. Voy a leeros la traducción literal del texto griego. Ese pasaje de Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:27, cuando dijo, os juro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Bien, vámonos al texto griego. Para tapar una vez más la boca mentirosa de Ricardito. Dice así. Pongo bajo juramento. Repito. Pongo bajo juramento a ustedes, a el Señor. Es decir, estaba jurando por Dios. Estaba poniendo bajo juramento al Señor. Estaba jurando por el Señor. Es muy buena traducción esa de os juro por el Señor, porque es la correcta, es lo que dice el texto griego. Así que no venga mintiendo Ricardito diciendo que eso es una mala traducción. Pobrecito no tiene ni idea de lo que habla.
Claro, aquí en Argentina quizás se utiliza mal esa frase, pero aquí cuando se dice que se le está lavando la cabeza a alguien, significa que le están metiendo mierda en la cabeza.
Yo que cada vez, hermanos, que escucho esa expresión, por aquí en España se utiliza mucho también, el tema de le han lavado el cerebro, el lavar el cerebro. Le están lavando el cerebro. La gente lo entiende como que le están destrozando la mente, se la están llenando de mierda. O sea, así es como lo entiende la gente, ¿os dais cuenta? ¿Cómo Satanás a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo? Bueno, pues ha conseguido incluso engañar a los iglesieros. Hay cantidad de iglesieros que consideran negativa esa expresión de lavar el cerebro. Iglesieros, sean católicos, sean evangelocos, y dicen, mira, le han lavado el cerebro ahí en esa secta. Como si fuera algo malísimo. Es que no tienen ni idea, no saben de lo que hablan. Vamos a ver, fíjate si son subnormales. Si yo digo que a esa persona la están lavando el cerebro, ¿qué es lo que estoy diciendo? Porque la están limpiando la mente, se la están vaciando de mierda, de basura, se la están limpiando y se la están arreglando, le están dejando una persona limpia, de mente. ¿Lo veis? Y sin embargo no, Satanás ha hecho creer a millones de iglesieros que eso es algo malísimo, que cuando a uno le van el cerebro significa que se lo llenan de mierda. O sea, todo lo contrario, fijaos, todo, absolutamente todo lo contrario de lo que dice literalmente la expresión. Es que es alucinante. Yo llevo mucho tiempo, siempre digo esto, de decir que, bueno, ¿por qué utilizan esa expresión de lavar el cerebro como algo negativo? Si lavar el cerebro es buenísimo, le estás limpiando a esa persona. Como si yo me lavo el cuerpo, yo me estoy lavando el cuerpo, estoy quitando la mierda del cuerpo, es algo buenísimo. Por tanto, lavar el cerebro a la gente es algo buenísimo, decir, oye, me han lavado el cerebro. Es maravilloso. Un verdadero cristiano tiene el cerebro lavado y a su vez él lava el cerebro a otros con la verdad.
Pero claro, ahora que el hermano Tito explicó sobre lavar la cabeza, claro, lavar la cabeza significa limpiar la cabeza, porque estamos hablando de lavar, no de ensuciar. ¿Y a quiénes se lava la cabeza? A los que tienen la cabeza sucia. ¿Y sucia de qué? De doctrinas de demonios. Y justamente las personas que tienen la cabeza sucia son las que profesan doctrinas de demonios y son de Satanás. Por eso, enhorabuena si esas personas con la cabeza sucia se las lava, porque una vez que se las lave van a pertenecer a Dios con la verdadera doctrina. Así es, hermano, correcto. Y es similar a esa otra frase que corregiste hace poco sobre la vacuna. No hay que decir vacuna, sino falsa vacuna, porque si uno habla de vacuna, da la sensación de que es algo bueno, que es algo que va a curar a la persona. Entonces, yo ya dejé de decir si estás vacunado o si te pusiste la vacuna. Ahora digo, ¿te pusiste la falsa vacuna o la vacuna asesina en lugar de la vacuna? Y lo mismo ahora, ya no voy a decir más que te lavaron la cabeza, sino que voy a decir te ensuciaron la cabeza y necesitas un lavado de cabeza. Así voy a decir.
Muy bien, hermano Sergio, efectivamente. O sea, es una pena, yo digo por lo que conozco aquí en España, a los miembros de la resistencia, de la disidencia, esta resistencia en contra de la falsa pandemia y de la falsa vacuna. O sea, yo estoy harto de escuchar a estas pobres criaturas, como los de la quinta columna y otros, hablar de vacunados, de vacunar. ¿Pero por qué utilizan esa expresión? Si ellos mismos saben que es una falsa vacuna. Entonces, ¿por qué estos líderes de la disidencia utilizan la expresión vacuna? O sea, es que no me cuadra, no me entra en la cabeza. ¿Cómo pueden ser tan idiotas? O sea, son muy inteligentes en otras cosas, pero luego cuando hablan, en el lenguaje que utilizan, están enseñando todo lo contrario. Porque si hablan de vacunas, Estamos hablando de vacuna, de una vacuna tradicional. Pues entonces ya no lo consideran una falsa vacuna, un veneno. Entonces, ¿por qué dicen que es un veneno? ¿En qué quedamos? A no ser que creas, que creamos que todas las vacunas son venenos. Yo así lo creo, efectivamente. Todas las vacunas para mí son malas. Sean las de ARN, estas que tienen óxido de grafeno, o sean las tradicionales. Todas las vacunas son malas. Pero no, estos dicen que no, estos de la disidencia dicen que hay vacunas que son buenas, que las tradicionales son buenas, que las malas son estas, las de ARN, las que cambian el genoma humano. Entonces, ¿por qué lo llaman vacuna? A esta mierda asesina que están inyectando. ¿Por qué ellos lo llaman vacuna? Los vacunados y tal. O sea, es que de verdad, si ya no saben utilizar el lenguaje correcto, pues imaginaos qué clase de disidencia tenemos aquí en España y en otros países, que ni siquiera saben hablar, no utilizan un lenguaje adecuado. Aquí, pues eso, no hay nada que hacer, o sea, aquí no hay disidencia, no hay realmente resistencia, disidencia en España, no. Aquí hay una serie de personajillos que se están forrando de dinero, haciendo programas de Twitch. Pero realmente no es verdadera disidencia, no son resistencia, no es verdadera disidencia, y lo que ocurre en España ocurre sin ninguna duda en otros muchos países, igual, hay criaturas que utilizan el nombre de vacuna, de vacunados, ¿por qué? Si dicen que es un veneno, ¿por qué utilizan el nombre de vacuna?
No, Ricardo, no dice no jures por nada, sino dice no jures de ningún modo, dos puntos, mira, no jures de ningún modo, dos puntos, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Te das cuenta? Pasaje sencillo que un niño de 3 años entiende. Es fácil de entender eso. Santiago dijo exactamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y lo que te estoy diciendo a ti, mi estimado Ricardo. O sea, preferible, mira, antes que jurar por Dios, que a veces como humanos podemos errar y no cumplirlo y estaremos pecando, mejor di sí o di no y listo. Pero no es que Jesús vino a prohibir. Mira, ahí está el apóstol Pablo, ahí está el juramento que él hace. ¿No es cierto? Entonces, no, el asunto es que él vino a prohibir que no juremos, no, por las cosas de Dios, de ningún modo, por Jerusalén, por tantas cosas, por el cielo, por la tierra, sino que digamos un sí o un no, preferible a que cuando juremos y no cumplamos, que eso sí es pecado. Eso es lo que dijo Jesús y exactamente es lo que está diciendo el apóstol Santiago.
Bueno, voy a leer lo que ha escrito aquí el hermano Albeiro, totalmente cierto. Totalmente de acuerdo, dice Jesucristo. Enseñó que los cristianos no tenemos necesidad de jurar, jurar por Dios. Pero jamás que fuera pecado jurar por el poderoso, por Dios. Lo que es pecado es jurar en vano, es decir, jurar en falso, efectivamente. Lo que Dios condenó es jurar en falso. Lo que Dios condena en la Biblia es aquellos que juraban por Dios y juraban en falso, no cumplían lo que juraban. ¿De acuerdo? Entonces Jesús no prohibió por ninguna parte que juremos, nunca dijo que fuera pecado jurar por Dios. ¿Cómo va a ser pecado jurar por Dios si el propio Jesús estableció en la Torá, en la ley, en su santa ley, que podemos jurar por Dios, por Jehová? ¿Qué gilipollez es esa de que sea pecado jurar por Dios? Lo que pasa es que el cristiano verdadero no necesita jurar. Que vuestro sí sea sí, dijo Jesús, y que vuestro no sea no. Así de simple. Pero no juró, no prohibió jurar por Dios. Lo que dijo es, no juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por vuestra cabeza, ya que no podemos convertir un cabello blanco en un cabello negro. Sino que dijo claramente que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Pero en ninguna parte condenó Jesús el jurar por Dios. Es una subnormalidad. Que se inventó la gran ramera de Roma, que es la iglesia católica romana, la iglesia de Satanás en la tierra, y que muchísimos ignorantes iglesieros la repiten, como por ejemplo Ricardito, que cree la criaturita que jurar por Dios es pecado. Dice él que está prohibido para los cristianos jurar por Dios, cuando no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se prohíba jurar por Dios. Repito, lo que enseñó Jesús es que no hace falta, no hace falta que sus discípulos juremos por Dios, simplemente que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿vale? Pero no condenó por ninguna parte que jurar por Dios sea pecado, nunca enseñó eso Jesús. Así que estas criaturitas ignorantes como Ricardito, pues realmente sobre este tema no tienen ni idea de lo que hablan. No saben interpretar correctamente esas palabras de Jesús. Y hasta el propio Pablo juró por el Señor, juró por Dios. Cuando dijo bien clarito, juro por el Señor que esta carta sea leída en todas las iglesias, dijo. Ahí ya se explicó el pasaje hace unas horas. Así que los que dicen que jurar por Dios, por el Señor es pecado, realmente son tontos, o sea, son idiotas, así hablando en claro, son necios. Bueno, vamos a ver, ahí tenéis el pasaje. Voy a explicar cómo Ricardito, el ignorante, ha mentido al decir que la ley ha sido cambiada, la Torá, dice que ha sido cambiada o abrogada o anulada, como enseñan estos iglesieros. Voy a leer el pasaje y lo voy a ir comentando para que veamos a qué se estaba refiriendo el autor de esta epístola a los hebreos. Dice, se encuentra en Hebreos capítulo 7, voy a leer del 11 al 19. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿de qué está hablando? Del sacerdocio levítico, de los levitas, del sacerdocio levítico es de lo que está hablando. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Refiriéndose a este sumo sacerdote que todos sabemos que es Jesús. Porque cambiado el sacerdocio, es de lo que está hablando, del cambio del sacerdocio, no del cambio de la ley, Ricardito, pedazo de ignorante, que no tienes ni idea de lo que habla ni tienes idea de la Biblia. Está hablando del cambio del sacerdocio, no del cambio de la ley, de la Torá. La Torá no fue cambiada, fue cambiado el sacerdocio levítico, ¿vale? Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, pero de la ley respecto al sacerdocio levítico. Eso es a lo que se está refiriendo, no en general a toda la Torá. No, se está refiriendo a la ley del sacerdocio levítico. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, refiriéndose a Jesús, al sumo sacerdote Jesús, que como todos sabemos, era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, era de Judá. Es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, lo que acabo de decir. De la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia. Está hablando de la descendencia levítica, del sacerdocio levítico, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, es decir, de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego dice, mirad, atención, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál ha sido el mandamiento anterior que fue abrogado? El mandamiento del sacerdocio levítico, de la descendencia. Es lo que fue abrogado, fue cambiado. Esa ley del sacerdocio, no la Torá, no la ley, como dice esta criatura, el Ricardito. Luego dice, eso, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, efectivamente, la ley no perfecciona nada. La ley lo que hace es darnos el conocimiento del pecado. Y es el ayo, el pedagogo que nos lleva a Cristo, para recibir la justificación por la fe. Y la ley no puede salvar a nadie, ni perfecciona a nadie. Simplemente está ahí, sigue en vigencia para darnos el conocimiento del pecado. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley, dijo el apóstol Pablo. Porque yo no sabría lo que es codiciar, si la ley no dijera no codiciarás, lo veis. La ley lo que hace es darnos el conocimiento del pecado y después nos lleva a Jesús para recibir la justificación por la fe. Seguimos leyendo. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Esta esperanza cuál es? Pues la de la venida del Mesías. Es Jesús el que nos lleva al Dios el Padre. Él es el camino, Él es el medio que nos lleva al Padre Celestial. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. ¿Lo veis? Entonces, eso que dice Ricardito, de que Jesús cambió la ley y la Torá, no. Lo que ha sido cambiada es la ley del sacerdocio levítico. Ahora hay un sacerdocio mayor, que es el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec. Él es un sacerdote eterno, inmutable, que no muere. ¿De acuerdo? Pero no dice por ninguna parte que la ley de Dios, la Torá, ha sido abolida o que ha sido abrogada. Eso es una gilipollez de Satanás, una mentira del diablo, que la enseñan las iglesias apóstatas y falsas. Y que la enseñan criaturitas, como por ejemplo Ricardito, que no sabe casi nada de la Biblia e interpreta mal, de forma satánica, estos pasajes bíblicos que acabamos de estudiar. Lo que yo os acabo de decir es la correcta y verdadera interpretación de este pasaje de Hebreos, capítulo 7.
Excelente explicación, muchas gracias por esa explicación, hermano Tito, que yo no había tenido totalmente en cuenta y que está más claro que el agua. O sea, lo que cambió efectivamente, la ley no la puede cambiar, porque la ley es ese tutor que nos da el conocimiento del pecado y gracias a eso nos puede llevar a Cristo para salvarnos por la gracia, por medio de la fe, obviamente. Por ende, la ley tiene que seguir vigente, porque si no, no nos daría el conocimiento del pecado y por tanto no necesitaríamos un salvador. Al darnos ese conocimiento no nos llevaría a Cristo y por tanto no solamente estaría anulada la ley, sino Cristo también estaría anulado. Entonces lo que ahí se anuló es efectivamente, como muy bien has magistrado la explicación, es el sacerdocio, efectivamente. Muy interesante y muy necesaria esa que dieras esa explicación. Cordial y afectuoso saludo, hermano Emmanuel, que haces una pregunta muy buena, muy válida, de a partir de qué edad se puede bautizar. Bueno, pues a partir de la edad que esa persona tenga conciencia de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es Jesús, de lo que es el Evangelio, de lo que son ciertas verdades básicas, la muerte, la resurrección de Jesús, el que murió por nosotros, para que todo aquel que ejerce fe en él no se pierda, en el lago de fuego, que hay una destrucción de los impíos, que hay una salvación. Bien, con este tipo, cuando la persona pueda tener una mínima comprensión de estas cosas y desee bautizarse en agua, por inmersión, pues ya se puede bautizar. Obviamente va a haber chicos y chicas que tengan un mayor desarrollo, que estén mucho más desarrollados, que tengan una mayor capacidad, y otros que tarden mucho más. Va a haber niños, a lo mejor superdotados, que con 6 años equivale a un niño con 13, ¿vale? Que no es lo común, obviamente, pero hay que ver este caso, ¿no? Y hay niños que tienen problemas de desarrollo y con 13 es como si tuvieran 8. Entonces, claro, hay que ver todo esto y en base a todo esto, pues verlo observado, lo que desde luego es antibíblico es bautizar a un bebé como hace el papismo, por supuesto, ¿no? Ya que la Biblia, como tú muy bien sabes, habla de bautizar a los que creen, el que creyere y fuere bautizado, Marcos capítulo 16.
A ver, pregunta aquí el hermano Ricardito, dice, ¿el trono del Padre, o sea, el trono de Dios, el Padre está en el cielo, es un trono normal o es un trono circular parecido a un platillo volador? No, aquí, ¿quién ha dicho que el trono del Padre celestial es como un platillo volador? Yo lo que sí creo es que tiene forma de anillo, es como un anillo. ¿Por qué? ¿Por qué creo que tiene forma de anillo? Ahí sentado está el Padre. Luego dice el Apocalipsis que vio al Cordero en medio del trono de pie. Si estaba en medio del trono, lo más lógico es que ese trono celestial sea circular. Y alrededor del trono están los 24 ancianos. Alrededor de ese trono, en forma de anillo, hay 24 ancianos alrededor. Y en medio del trono estaba en pie Cristo, el Cordero. Si estaba en medio del trono, por lógica, tiene que ser en forma de anillo, no en forma de platillo volador, como tú dices. ¿Vale? Entonces yo lo que no creo es que el trono de Dios es como una silla. Un trono como una silla, no. ¿Por qué? Porque si el Apocalipsis, porque eso es lo que cree mucha gente, que es como una especie de trono, de silla, grande, donde está sentado Dios el Padre. No, no creo que sea así por una sencilla razón, porque el Apocalipsis dice, y ahora voy a pegar el pasaje, que el Cordero, que es Jesús, estaba en medio del trono, en pie, en medio del trono. Si estaba en medio del trono, lo más lógico es que ese trono celestial tenga forma circular, así de sencillo. Bueno, ahí he pegado el pasaje, lo voy a leer, Apocalipsis 5, verso 6. Luego lo repite en otro texto también del Apocalipsis, que luego lo voy a leer también. Apocalipsis 5, 6. Y miré, y vi que en medio del trono, en medio, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Lo veis? Jesús estaba en medio del trono. Si estaba en medio del trono, pues lógicamente el trono celestial tiene que tener forma de anillo. Y en medio de ese anillo, en medio del trono, aparece Jesús de pie. ¿Vale? Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes están alrededor de este trono celestial, que tiene forma de anillo. ¿De acuerdo? O sea, son como si fueran anillos concéntricos, ¿de acuerdo? Entonces, en medio del trono aparece Jesús de pie, lo cual, por lógica, significa que el trono celestial de Dios no tiene forma de silla. O sea, no es como una silla, no. Está sentado en un trono, es un trono, pero ese trono es grandísimo, tiene forma circular. Y Jesús estaba en medio del trono. Y lo vuelvo a repetir en este otro pasaje que iba a leer. Dice así, porque el Cordero que está en medio del trono, en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Lo veis? El Cordero aparece ahí en el Apocalipsis en medio del trono. Si está en medio, significa, por lo tanto, que ese trono celestial tiene que tener forma de anillo. Está sentado el Dios Padre en ese trono, y Jesús aparece en medio de ese trono. Y alrededor de ese trono, pues hay 24 ancianos. Es decir, que el trono debe tener, según el Apocalipsis, forma de círculo, no de platillo volador, ¿vale? Sino forma de círculo. Y en medio de ese círculo, en medio de ese trono, pues está Jesús de pie. Ahí aparece en el Apocalipsis, así de simple. Por tanto, yo sé que hay hijos del diablo arrianos, como por ejemplo el José Junior, el Gel, que se burlan, que se ríen de esto que acabo de decir, de que el trono celestial tiene forma de anillo. Pues son pobrecitos subnormales, profundos. Además de ser hijos de Satanás, arrianos y mentirosos patológicos, son subnormales, profundos. O sea, ¿por qué el trono celestial de Dios no puede tener forma de anillo? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué? ¿Porque lo digan estos retrasados mentales? ¿Porque lo digan estos pobrecitos subnormales? Es un trono, claro que es un trono celestial, pero no el que nosotros podamos imaginarnos aquí en la tierra, como si fuera una silla, no. Es un trono en forma de anillo y en medio de ese trono aparecía Jesús, de pie, así de simple. ¿Y qué de raro tiene eso? O sea, ¿por qué Dios el Padre en el cielo no puede tener un trono circular? Y alrededor de ese trono circular están los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, así de simple. Esas tablas de piedra, esos 10 mandamientos, las tablas del testimonio, fueron escritas por el propio dedo del Señor Jesucristo, de este Señor Jehová, o Yahvé, que fue quien entregó la ley a Moisés, ahí en el Sinaí. Fue el propio Jesús quien con su dedo saldría algún rayo del dedo que pudo grabar en esas tablas de piedra, pudo grabar esos 10 mandamientos del Decálogo. Así de simple, fue el dedo de Jesús, porque no fue el Dios Padre quien bajó del cielo quien entregó la ley a Moisés, no fue el Padre Celestial, fue Jesús, ya que Moisés le vio, habló con él cara a cara, le vio, él fue quien entregó la ley en el Sinaí, él fue quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, fue Jesús, sencillamente. Por lo tanto, en el monte Sinaí lo que hizo Jesús con su dedo, supongo que el dedo índice, debió salir algún rayo de él, de ese dedo, y grabó en piedra, grabó ahí en tablar de piedra el Decálogo, así de sencillo. Y efectivamente, es muy posible que esa mano que escribió en la pared ahí, ese texto que aparece en el libro del profeta Daniel, esa mano que fue escribiendo posiblemente fuera la mano de Jesús, posiblemente. No es que lo diga claramente, pero posiblemente esa era la mano de Jesús, la misma mano que grabó el decálogo ahí en las tablas de piedra, que fue Jesús. Bueno, deciros que esto que he explicado de la forma que tiene el trono celestial de Dios y del Cordero, ese trono que está en el cielo, eso de que tiene forma circular, forma de anillo, y que Jesús está en medio del trono, esto no lo vais a escuchar en ningún predicador, ni lo vais a leer en ningún libro. En ningún libro de evangeloco, ni paposo, ni nada de eso. Esto es algo que yo he descubierto leyendo el Apocalipsis por deducción lógica. Porque si Jesús estaba de pie en medio del trono, lógicamente ese trono celestial tiene que tener forma de círculo, de anillo. Es un trono, pero tiene forma de anillo, ¿vale? Esto, repito, no lo vais a escuchar en ningún otro predicador. Ni lo vais a leer en ningún libro, ni en una página de internet, ni nada. O sea, os lo digo esto por si alguien se dedica, se toma la molestia de buscar en internet a ver si esto es verdad, que el trono celestial tiene forma de anillo, de círculo, pues no vais a encontrar absolutamente nada. Nada. Esto simplemente, repito, es una deducción lógica. Una deducción lógica, algo de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Algo de sentido común, porque si el Cordero, que es Jesús, estaba en medio del trono, lógicamente el trono no puede ser una simple silla. Tiene que tener ese trono forma de círculo. Y en medio, de pie, pues estaba Jesús ahí. Tal como lo vio el profeta Juan, el evangelista, el que recibió las visiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, repito, esto no lo vais a oír jamás en ningún otro predicador. Ni lo vais a encontrar en internet ni en ningún libro. Lo digo por si alguien se dedica a buscar, pues no lo vais a encontrar. Siempre pintan los iglesieros el trono de Dios como una silla, un trono, una silla grande ahí en el cielo donde está sentado el Padre. Así es como el concepto que tienen ellos del trono de Dios. Yo no tengo ese concepto. Yo el concepto que tengo del trono celestial de Dios es un círculo grande, un círculo, un anillo, en el cual está sentado Jesús, perdón, está sentado el Dios Padre. Jesús, cuando ascendió al cielo, se sentó a la derecha del Dios Padre, en ese mismo trono celestial, pero se sentó a la derecha de Dios, y en el Apocalipsis aparece Jesús de pie en medio de ese trono. En medio, ¿cómo se entiende esto? Si el trono celestial de Dios tuviera forma de silla, entonces ¿cómo se entiende eso? No tendría ninguna explicación, sería absurdo. ¿Cómo va a estar Jesús en medio del trono si fuera una silla? No tiene sentido, ¿no entendéis? Pero si tenemos el concepto de que el trono celestial de Dios tiene forma de anillo, de círculo, entonces Jesús está en medio del trono, entonces sí que tiene sentido. Entonces la cosa cuadra perfectamente. Bueno, pregunta el hermano Kimmu, que cuando la Biblia hace referencia a la gloria de Dios, ¿a qué Jehová se refiere? Pues depende del contexto, de quién está hablando, si del Padre o del Hijo. Recordemos que los dos tienen gloria. El Padre tiene gloria, tiene resplandor, y Jesús también tiene gloria, tiene resplandor. La gloria que el Padre le dio. Entonces Jesús también tiene gloria. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo. Lo ves, el propio Jesús dijo que antes de venir a la tierra, cuando estaba en el cielo, tenía gloria, con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, cuando habla la Biblia de la gloria de Dios o la gloria de Jehová, tenemos que ver el contexto. ¿A qué Jehová se está refiriendo? ¿Al Padre o al Hijo? Unas veces se refiere al Padre y otras al Hijo, y otras veces a los dos. La gloria se da a los dos, como leemos en el Apocalipsis, al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, sea la alabanza, sea la gloria, sea la honra, lo veis, sea la gloria. O sea, a los dos se les da gloria, tanto al Padre como al Cordero, al Hijo. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende del contexto. Bueno, pregunta de mano Kimo aquí, que si en el Antiguo Testamento también se puede referir a ambas glorias. Ambas glorias, no entiendo eso de ambas glorias. Que si se refiere a los dos dioses, al Padre y al Hijo, sí, por ejemplo, mira. En Isaías capítulo 6, ahí se dice que el profeta Isaías vio al Señor Jehová sentado en un trono alto y sublime. Había querubines a su alrededor. ¡Ay de mí, que mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos! ¡Ay de mí, que soy muerto, que mis ojos han visto a Jehová, al Rey, a Jehová de los ejércitos! Y luego, si nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, ahí se dice que a quien vio el profeta Isaías fue a Jesús. Vio su gloria y habló de él, refiriéndose a Jesús. Es decir, El Señor Jehová que vio el profeta Isaías, ahí en el capítulo 6, era el mismísimo Señor Jesucristo sentado en el trono celestial. Fue a Jesús, no fue al Dios Padre a quien vio, porque la Biblia dice que al Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio. Por lo tanto, ese Señor Jehová pues era solamente Jesús, ya que al Padre ningún ser humano le vio jamás. Y ya para remate, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan se dice que a quien vio fue a Jesús. Lo dijo el apóstol, bien clarito. Dice que vio su gloria y habló de él. Por lo tanto, por supuesto que a Jesús tenía gloria en el Antiguo Testamento, se lo dice, incluso antes de que fuera creado el mundo, ya Jesús tenía gloria, juntamente con el Padre, lo dice ahí, en Juan capítulo 17, verso 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Antes de que fuera fundado el universo, ya Jesús tenía gloria, junto con el Padre, estaba con el Padre ahí en el cielo. Siempre han existido estos dos dioses, desde toda la eternidad. Estos dos dioses que son el Padre y el Hijo, así de simple. Y estos dos dioses siempre han tenido gloria. Hola, bienvenido, hermano. Hermano Dani. Daniel. A ver, evidentemente eran animales limpios. O sea, ya existía en la época de Noé la diferencia entre animales limpios y animales inmundos. ¿Y cómo sabemos que eran animales limpios los que Dios le dijo a Noé que podían comer? Pues muy sencillo, porque dice, bien clarito, vamos a leerlo, dice en el versículo 4, solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. Exactamente, fíjate bien, exactamente lo que muchos siglos después Dios le dijo al pueblo de Israel. Les dio unas leyes dietéticas y les dijo que podían comer carne solamente de animales limpios, pero sin su sangre. La sangre no la podían comer porque en la sangre está la vida, está el alma, la vida, la nefes. Lo mismo que Dios le dijo a Noé. Eso demuestra de forma irrefutable que los animales que Dios le dijo a comer, le dijo a Noé, es todos los animales que existen en el mundo, todos los animales, pero que sean limpios. Y debían comerlos sin su sangre. ¿Vale? Entonces, evidentemente Dios no le dijo a Noé que comiera animales inmundos. Como el cerdo, la hiena, el tigre, el leopardo, yo qué sé, muchos. No, sino solamente le dijo que comiera de todo lo que se movía, pero evidentemente en el versículo 4 tenemos la clave. Eran animales que tenían que comerse desangrados, no se podía comer su sangre. Y esos eran únicamente los animales limpios, no animales inmundos. Ya que exactamente la misma ley dietética es la que siglos después Dios le dio al pueblo de Israel. Lo mismo. Y eran animales limpios, evidentemente lo que Dios le dijo al pueblo de Israel que comieran. Por lo tanto, es imposible, totalmente ridículo e imposible pensar que Dios le dijo a Noé que pudiera comer animales inmundos. Eso es completamente ridículo.
¿Qué tal? Cordial y afectuoso a todos los hermanos, hermanas, efectivamente, hermano Daniel Calero. Ahí lo ha explicado muy bien el hermano Tito. Fíjate que ese texto dice de todo podrás comer menos con su sangre, que es su alma, su vida, y es lo mismo, las mismas palabras punto por punto que aparecen en Levítico 17:11 y verso 14 siglos después. Ahora, pues ya lo explico el hermano Tito, que aparece en el contexto, es decir, tan solo unos cuantos capítulos antes, en el mismo libro de Levítico, pues unas leyes dietéticas en donde hay tipo de animales que Dios dijo no comas. Por consiguiente, es ridículo pensar que, teniendo en cuenta esa uniformidad tan grande, esa cohesión entre ambos textos y por tanto esa coligación incluso con el contexto del mismo libro de Levítico al que hace alusión ese mismo precepto siglos después, a saber el capítulo 11 del mismo libro, en donde prescribe una serie de preceptos alimenticios, es absolutamente ridículo que entre todos los animales, ahí en ese versículo de 9.4, Génesis 9.4, se entienda que también se pueda comer carnes inmundas. Fíjate que aparte, hermano Calero, la palabra todo en la Biblia no siempre hace referencia en un sentido absolutista. ¿Qué dice en Romanos capítulo 1, verso creo que 7? Que nuestro evangelio se difunde por todo el mundo. Mira, el apóstol Pablo escribe ese texto a lo sumo unos 20, 22 años, grosso modo, después de la crucifixión, después de la ejecución de Jesús, en el año 30 o 31 era común. No hay tiempo material para en ese tiempo que todas las personas del planeta Tierra conozcan, a no ser que el lugar de humano sea sobrehumano. Pero los apóstoles no eran sobrehumanos. Hacían curaciones milagrosas porque Jesús les daba ese poder. Entonces, ¿a qué mundo? Pues se refiere al mundo sometido por el Imperio Romano, pese a que también había algunas congregaciones ya en territorios externos al Imperio Romano. Se refiere fundamentalmente a el mundo bajo Roma. Esto nos demuestra que la palabra todo a veces se entiende en un sentido absolutista y otras no. Pero no solo eso. Fíjate, Génesis no se puede contradecir. La Biblia no se contradice. Y menos un mismo libro de la Biblia, escrito por un mismo autor. Eso es un disparate, ¿verdad? ¿Qué dice ese mismo libro de la Biblia en el capítulo 7, verso 2? Que meterás en el arca una pareja de animales inmundos, pero de los limpios siete. ¿Por qué? Porque cuando acabara el diluvio, quedara todo arrasado, la tierra iba a cambiar, iba a ser diferente, ya no iba a ser lo mismo. Entonces, pues, tenían que alimentarse, y ahí, ¿de cuáles iban a alimentarse? Pues, obviamente, se sobreentiende, ¿verdad? De los siete de cada género, ¿verdad? Porque eran limpios. ¿Te das cuenta? Por tanto, lo que no se puede es trocear un mismo libro de la Biblia, como hacen otras denominaciones de la cristiandad. Por tanto, está claro que la conclusión es que es a todo podrás comer lo que vive, pero sobreentendiéndose dentro de los animales que son limpios.
Y como vemos el pasaje de cuando Esteban es muerto a pedrada, que dice que por medio del Espíritu de Dios ve al Padre en su trono y a Jesucristo a su diestra. O sea, ¿cómo explicarías eso entonces? Entonces, obviamente cuando le entendemos la Biblia, cuando habla se refiere al trono, se refiere al significado, que es un asiento individual elevado, cubierto por un dosel, en el que se sientan los reyes y otras personas muy altas, dignidad especialmente en ceremonias o actos solemnes. O sea, hablando de un trono, pues un asiento, o sea, no un círculo, o sea, no tiene sentido eso. Según el significado que se le da a la palabra trono, que fue el mismo significado que se tradujo a nuestro idioma español, pues, en ese pasaje. Ninguna parte dice que es circular o algo así. Entonces ahí pongo una imagen referencial de cómo sería ese trono que está en medio de los 24 ancianos y Jesucristo obviamente en medio de los 24 ancianos, pues, sea al lado del Padre, como lo vio Esteban por medio del Espíritu Santo a la diestra del Padre o enfrente del Padre, pues. Pero está de pie, según los pasajes.
A ver, hermano Ricardito, pues muy sencillo, hombre. Imagínate el trono circular, como yo creo que es el trono celestial, circular, como un anillo. Está sentado el Padre y a su derecha está Jesús, ya está, sentado a su derecha. A su mano derecha está sentado Jesús. Por eso es que dice Esteban que vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? O sea, yo no veo ahí ningún problema. O sea, ¿tú ves algún problema en eso? Imagínate el trono circular, un trono circular, ¿vale? Más o menos como el que ha puesto ahí hace unas horas el hermano Sergio. Está sentado el Padre y a su derecha está sentado Jesús y ya está. ¿Cuál es el problema? A ver, Ricardito, dices ahí un trono no puede ser circular, pero qué tontería es esa que estás diciendo. Se haya puesto una ilustración, un dibujo, el hermano Sergio, un trono circular. Es un anillo, un trono, es una silla, pero es circular. En forma de anillo, ¿cómo que un trono no puede ser circular? O sea, de verdad, es que no piensas, Ricardito. O sea, dices cada tontería, cada vez que hablas es para decir una tontería mayor.
El Señor Jesucristo. No da a entender nada circular porque estamos hablando desde el trono. Estamos hablando desde el trono, no de los que están alrededor del trono.
A ver, eso, repito, eso que has dicho, que un trono no puede ser circular, es una soberana mentira y una espantosa idiotez. Y tú lo sabes, que lo que has dicho es una imbecilidad. Por supuesto que un trono puede ser circular. A ver, si estaba el cordero, fue visto en medio del trono, es que el trono por narices tiene que ser circular, así de claro. Si es un trono normal, o sea, si es un trono en forma de silla, no tiene absolutamente ningún sentido decir que Jesús estaba en pie en medio del trono. No tiene ningún sentido, es ridículo. Si es una silla, ¿cómo va a estar de pie en medio del trono? Si quien está sentado en el trono es el Padre, el Dios Padre, como dice el Apocalipsis, y también vio a Jesús en medio del trono, ¿cómo se entiende eso? No tiene ninguna lógica. No puede ser una silla. Tiene que ser un trono circular, ¿vale? Y por supuesto que puede existir un trono circular. Antes, hace unas horas, ha publicado ahí una ilustración el hermano Sergio, lo que es un trono circular, y Jesús en medio del trono, de pie, así de simple. Así es el trono celestial de Dios. Es un anillo. A ver, esas ilustraciones que has pegado ahí, que las has debido de tomar, de alguna ilustración adventista o jehovina atalayada, son falsas, son estúpidas, son falsas, porque ahí no aparece Jesús en medio del trono, así que no digas idioteces. En esas ilustraciones no aparece Jesús en medio del trono, aparece a la derecha del trono de Dios, es donde aparece, pero no en medio del trono, a ver si piensas un poquito.
Obviamente, si están alrededor del trono, los 24 ancianos, sí, están en este aspecto en un círculo, pero no quiere decir que el trono sea circular.
Vamos a ver, Ricardito, a ver si te enteras de una vez por todas, porque de verdad a veces pareces tonto perdido. Jesús, cuando ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, ¿vale? En el trono de su Padre Celestial. Pero no va a estar siempre sentado Jesús a la diestra de Dios. Él puede estar también de pie en medio del trono, que es como se le describe en el Apocalipsis por dos veces. De pie, no sentado, sino de pie en medio del trono. ¿Lo entiendes, criatura? En medio, no dice a la derecha del trono de pie, no. ¿Te enteras? No dice a la derecha del trono de pie. Dice en medio del trono. Si estaba en medio del trono, pues lógica, el trono de Dios, el trono celestial de Dios, tiene que ser circular. En forma de anillo, y en medio está Jesús, así de simple. Oye, ¿no entiendes algo tan simple como esto? Lo que pasa es que tú, en vez de creer lo que dice el Apocalipsis, prefieres creer en esas falsas y estúpidas ilustraciones, en esos dibujitos que has tomado de los adventistas, de los atalayados o de los evangelocos. Es donde lo has tomado. No, el ridículo lo eres tú, que lo único que sabes decir son idioteces. ¿Cómo que un trono no puede ser circular? A ver, criatura necia. Si ahí te ha puesto una ilustración, Sergio, es un trono, es una silla, es un trono, lo que pasa es que en vez de ser un trono normal como una silla, es circular, es como un anillo donde se pueden sentar más de uno, ¿lo entiendes, criatura? Entonces Jesús, cuando ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, en ese trono, y en el Apocalipsis aparece Jesús en medio de ese trono, por lo tanto el trono forzosamente tiene que ser en forma de círculo, circular, como un anillo, es un trono, lo que pasa es que no tiene forma de silla normal, no es como una silla, como un trono típico, como esos dibujitos estúpidos y falsos que tú has pegado. A ver, que no te enteras, que se sentó a la diestra de Dios el Padre cuando ascendió al cielo, criatura necia, cuando ascendió al cielo hace casi 2000 años, pero en el Apocalipsis Jesús también puede estar en medio del trono. ¿O qué va a estar? ¿Miles de años va a estar siempre ahí sentado en el trono? No, él puede estar sentado, puede estar de pie, puede estar en medio del trono, como dice el Apocalipsis, ¿lo entiendes? Cuando él ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, pero él no va a estar 2000 años sentado ahí en un trono en el cielo, Él puede estar en medio del trono, como así lo dice el libro del Apocalipsis, que estaba en pie, en medio del trono, en medio, criatura. Por lo tanto, ese trono celestial tiene que ser circular forzosamente. A ver, que no te enteras, criatura, que los dibujitos que estás pegando son estúpidos, son de infantiles, de niños retrasados, son dibujitos falsos, ¿vale? Te lo he dicho ya 20 veces, pero no te enteras de nada porque no tienes apenas cerebro. Jesús, cuando hace 2000 años ascendió al cielo, se sentó a la diestra, a la derecha de Dios el Padre, ¿vale? Pero no va a estar siempre sentado a la derecha de Dios. En el libro del Apocalipsis se le describe de pie, no sentado, sino de pie, en medio del trono, ¿lo entienden, necio? En medio, no a la derecha de Dios el Padre, sino en medio del trono, lo cual demuestra bien clarito que ese trono celestial tiene que ser circular, en forma de anillo. Entonces, a ver, el hermanito Ricardito dice, fijaos la tontería que ha dicho, la estupidez, dice, no pueden existir tronos circulares, un trono circular, ¿cómo que no? Por supuesto que puede existir un trono que tiene forma de círculo, de anillo, un trono en forma de anillo, algo parecido a lo, no exactamente, evidentemente como lo que ha, la foto que ha puesto ahí el hermano Sergio, pero sí, más o menos parecido a eso, es un trono circular, forma de círculo, donde la gente se puede sentar, y ahí está sentado el Dios el Padre. Jesús se sentó a la diestra de Dios cuando ascendió al cielo, hace casi 2000 años, y en el Apocalipsis aparece de pie en medio de ese trono, ¿lo entiendes? En medio del trono, por lo tanto el trono tiene que ser circular. Si fuera solamente en forma de silla, como tú crees, como has tomado de esas estúpidas ilustraciones iglesieras, si fuera en forma de silla no tendría sentido. ¿Cómo Jesús va a estar en medio del trono si el trono tiene forma de una silla? A ver, criatura, piensa con los 2 gramos de cerebro que te quedan. ¿Cómo Jesús va a estar en medio del trono de pie si el trono tiene forma de una silla? A ver, piensa. Imposible, es ridículo. Pero si el trono es en forma de anillo, es circular, entonces sí, Jesús perfectamente puede estar en medio del trono de pie.
Pero es que, si tú mismo lo dijiste, que supuestamente la imagen que puso Sergio es magnífica. Y ahí se ve el trono circular y adentro están sentados las personas. En este caso, los 24 son alrededor y en el medio el Padre. O sea, eso es lo que tú estás tratando de decir.
A ver, criaturita, que los 24 ancianos yo no he dicho por ninguna parte que estén sentados en ese trono celestial, que no te enteras de nada y entienden las cosas al revés, debe ser por los centollos, calamares y langostinos que te comes, que te han afectado. En el trono están sentados el Padre y Jesús se sentó a la derecha del Dios Padre. Pero en el Apocalipsis Jesús aparece de pie en medio del trono. O sea, el Padre está sentado en el trono y Jesús está de pie en medio de ese trono. Los 24 ancianos no están sentados en ese trono, criatura necia. El Apocalipsis dice que los 24 ancianos están sentados en 24 tronos alrededor de este trono celestial de Dios. Te lo voy a repetir, para que dejes de decir gilipolleces y tonterías de un crío de 4 años. El Apocalipsis dice que alrededor de ese trono celestial de Dios hay 24 tronos alrededor, una prueba más que indica que ese trono celestial de Dios y de Cristo es circular. ¿Lo ves? Dice que alrededor de ese trono hay 24 tronos donde están sentados los 24 ancianos. Es decir, los 24 ancianos no están sentados en el trono de Dios y del Cordero, que no, que yo jamás he dicho eso. O sea, tú es que eres especialista en deformar mis palabras, en decir mentiras, en decir estupideces. Primero, antes de hablar, escucha lo que digo, antes de decir babosadas. Mira, ahí te he pegado el pasaje. Mira, criaturita, Ricardito. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono, del trono de Dios y de Cristo, alrededor, o sea, fuera, alrededor del trono, había ¿cuántos? 24 tronos, 24. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, es decir, en cada uno de los 24 tronos había un anciano, hasta completar el número de los 24 ancianos, alrededor del trono de Dios, ¿vale? Vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas, ¿lo ves? Es decir, los 24 ancianos no están sentados en el trono de Dios y del Cordero, no están sentados en ese trono circular, que no te enteras de nada.
Bueno, entonces, más a mi favor, que el Padre tiene su trono, al lado está Cristo, y alrededor del trono, así como lo enseño, como está en esta imagen, están los 24 ancianos sentados en su trono, o en su silla, como lo quiera llamar, y los cuatro seres vivientes, así de simple. Y no como el dibujo ese ridículo, o la imagen esa ridícula que colocó Sergio.
No, si es que el ridículo eres tú. A ver, piensa un poquito con el medio gramo de cerebro que te queda. Si Jesús aparece en el Apocalipsis de pie en medio del trono, por lo tanto el trono de Dios el Padre, no puede ser una silla. Una silla, como conocemos, una silla, no, es imposible. Porque si estaba de pie en medio del trono, no puede ser una silla. Tiene que ser un trono circular. Y dentro de ese trono circular está de pie Jesús, así de simple. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Que tú quieras creer que el trono de Dios es una silla, es como una silla. Como una silla de tu casa, pues bueno, es tu problema, ya tú. Yo solamente digo lo que dice el Apocalipsis. Que Jesús estaba en medio del trono. Y para que esté en medio del trono, la única explicación es que ese trono tenga que ser circular. Y además, fijaos que el Apocalipsis no dice que Jesús estaba al lado del trono de Dios. No, eso no lo dice. Como en esos dibujitos estúpidos iglesieros que has pegado, donde aparece Jesús al lado del trono de Dios, está el Dios Padre sentado en el trono y al lado está Jesús de pie. No, eso no dice el Apocalipsis, necio. El Apocalipsis dice que Jesús estaba en medio, en medio, en medio, no al lado. Es otra cosa diferente. Una cosa es estar en medio y otra cosa diferente es estar al lado. ¿Vale? ¿Lo entiendes? Algo tan simple como esto, o no lo llegas a entender en ese medio gramo de cerebro que te queda. Una cosa es estar en medio y otra cosa es estar al lado. Y en esos dibujitos falsos que tú has puesto, Jesús está al lado del trono, no en medio del trono. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Es que más sencillo no lo puedo explicar. Si ya no lo entiendes es que porque los centollos, los calamares y las gambas ya te han atrofiado completamente el cerebro.
Porque es la misma palabra que aparece para el trono de Dios en el original, al de los 24 ancianos, como al que está sentado en el Padre. Es la misma palabra griega. Entonces tú me estás diciendo también que los 24 ancianos, también los tronos de los 24 ancianos son circulares también. Es que tu postura va en contra de la definición de lo que es un trono. No tiene sentido.
Vamos a ver, criaturita. De verdad que tienes. Yo no sé si ya si te quedan los 2 gramos de cero. Yo creo que ya no te queda ni uno siquiera. El Apocalipsis dice que los 24 ancianos están sentados en 24 tronos. Son tronos independientes. Cada anciano está sentado en un trono. No es un solo trono en el cual están sentados los 24 ancianos. No, necio. Son 24 tronos. Por lo tanto, los tronos de los ancianos no son circulares, sino que son tronos independientes. ¿Lo entiendes, necio? En cada trono está sentado un anciano. Por lo tanto, no me vengas con ese argumento estúpido que has dado. Los 24 tronos de esos 24 ancianos son tronos independientes, no es un solo trono. Que no piensas nada, no es un solo trono en el cual están sentados los 24 ancianos, no. Estás confundiendo los 24 tronos, lo estás confundiendo con el trono de Dios y del Cordero, el cual sí que es un trono circular. Por eso es que Jesús en el Apocalipsis aparece de pie en medio de ese trono, ¿lo entiendes? De ese trono de Dios. Pero los 24 tronos son 24 tronos independientes, necio. Así que el argumento que has dado es de una persona que de verdad que no te debe quedar ya ni un solo gramo de cerebro.
Totalmente de acuerdo, hermano Tito. Y de hecho ahí, por ejemplo, el hermano Sergio acaba de poner una imagen de algo parecido, de algo semejante. Pero bueno, estos arrianos yo creo que deberían de reírse un poco de ellos mismos, ¿no? Antes de reírse... yo, si fue una persona que no sé ni hablar, que no sé escribir y que me estoy riendo de otros, pues claro, hay gente que a duras penas sabe escribir, que a duras penas sabe hablar y que es humilde. Y esa gente, pues es aparte, es un punto y aparte, ¿no? Pero la gente que apenas sabe hablar, apenas sabe escribir y se basa la vida en reírse de otros, pues realmente yo creo que esa gente debía de vérselo, ¿no? Como me refiero a este pobrecito José Junior, según el cual, además, según este pobrecito desquiciado, las personas que en un momento determinado, pues por ejemplo, les muere un pariente y necesitan ayuda de un profesional cualificado en psicoterapia, poseen síndrome de bipolaridad. ¡Wow! Esto no lo había escuchado nunca. Se lo escuché a este gran hombre, gran entre comillas, ¿verdad?, de José Junior, y bueno, es increíble. Yo no sé dónde tendrá él la tesis doctoral o dónde habrá publicado, pero en fin, es el clase de, es la lógica de los arrianos, ¿no? Y es que, bueno, y este otro algeliano, ¿qué vamos a pensar de este sujeto, no? ¿Qué vamos a pensar de este sujeto? Si hasta es grosero en el habla, maleducado, etcétera. Son arrianos, son herejes, son burladores. Es que ya el apóstol Pedro predijo la existencia de esta clase de gentuza. En su segunda carta.
Porque es por lo que el significado de lo que es un trono. Y un trono no es circular. Puede ser algo también así, donde se puede ver el trono de Dios en el medio, los 24 ancianos alrededor y los 4 seres vivientes también. Ahí también están los 4 seres vivientes. Pero nadie está hablando del primer trono, estamos hablando de lo que significa la palabra trono. Trono. Y un trono es un lugar donde se sienta. ¿Ves? No es un lugar, no en un momento dice que es circular en la definición. Estamos hablando de lo que es la palabra trono.
Así es, totalmente. Totalmente de acuerdo contigo, hermano Titos. Yo creo que está más claro que el agua fresca.
Que ya te lo explico 1.000.000 de veces, idiota. El trono de Dios y de Cristo tiene que ser circular porque el Apocalipsis dice que Jesús estaba en medio, no al lado del trono. ¿Lo entiendes, idiota? No al lado, sino en medio del trono estaba de pie. Jesús, el Cordero. Si estaba de pie en medio del trono, por lo tanto el trono de Dios tiene que ser circular por narices. O sea, forzosamente tiene que ser circular. Porque estaba en medio, ¿lo entiendes, idiota? No estaba al lado Jesús, no estaba al lado del trono. Como tú has pintado, has pegado ahí en esos dibujitos falsos y estúpidos. Estaba en medio. Si estaba en medio del trono, por lo tanto, repito, tiene que ser circular. Te lo he repetido 50 veces. O sea, no me hagas que te lo repita más, te lo advierto. No te lo voy a repetir más. O sea, cada vez que digas el mismo argumento estúpido, te lo voy a borrar. Porque es que ya te he respondido más de 50 veces. Que tú seas tonto es tu problema. Y no entiendas algo tan simple como esto, de que Jesús aparece en medio del trono. No al lado del trono, ¿lo entiendes, criatura? No al lado, sino en medio. Por lo tanto, tiene que ser circular.
A ver, Tito, respóndeme. ¿Quiere decir que estos pasajes se refiere que está en medio de un círculo? Por ejemplo, dice, Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso quiere decir que estaba en medio de un círculo. O sea, aquí otro pasaje, Génesis 9:21. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Quiere decir que está en medio de un círculo, ¿no? ¿Ves? Puesto, Génesis 15:17, y puesto ya el sol surgió en medio de densas tinieblas, un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Eso quiere decir que las tinieblas, ¿cómo se llama? El sol surgió en medio de densas tinieblas, que estaba en medio de un círculo, o sea, no tiene sentido lo que dice.
A ver, ¿cuál es el problema de esta criaturita de Ricardito? Él está confundiendo estar al lado de, lo confunde con estar en medio de. Ese es el problema, que como no discurres, no piensas, debe ser por la cantidad de marisco y animales inmundos que te comes, pues has perdido ya la inteligencia, criaturita. Una cosa es estar al lado de alguien, y otra cosa es estar en medio de algo. Por ejemplo, yo qué sé, si yo digo, por ejemplo, mi madre está en medio de mi casa, ¿qué estoy diciendo? Que mi madre está dentro de mi casa, está en medio. Pero si yo digo mi madre está al lado de mi casa, ¿qué estoy diciendo? Que mi madre está fuera, fuera de mi casa. Está al lado, pero está fuera de mi casa. ¿Lo entiendes? No es lo mismo decir en medio de que al lado de. Y esos dibujitos que tú has pegado, que has tomado de esas sectas diabólicas y falsas, ¿dónde aparece Jesús? ¿Aparece ahí en medio del trono? No, idiota. Aparece al lado del trono de Dios. Al lado, no aparece en medio. Aparece al lado, ¿lo entiendes o no lo entiendes? Mira, te lo explico un montón de veces, no me hagas que te lo repita más. Si eres idiota es tu problema. Pero no me hagas que te lo repita más. Si haces que lo repita más veces, lo que voy a hacer es que voy a borrar tus mensajes. Y punto. Porque ya estoy harto de ti, estoy harto de tu falta de cerebro, de tu falta de inteligencia. Yo más sencillo no lo puedo explicar. Una cosa es estar al lado de, y otra cosa diferente es estar en medio de. El árbol de la vida, por ejemplo, ¿dónde lo puso Dios? ¿Lo puso Dios al lado del jardín del Edén? No, lo puso en medio, ¿lo entiendes, imbécil? En medio del jardín del Edén. Estaba en medio de ese huerto, del jardín del Edén estaba el árbol de la vida. No estaba al lado del jardín del Edén, estaba en medio. ¿Lo entiendes, necio? Pues lo mismo ocurre con el trono de Dios. El trono de Dios en el cielo es circular y en medio, no al lado, sino en medio aparece Jesús de pie y ya está. Por lo tanto, solamente se puede entender si tenemos el concepto de un trono circular, como un anillo donde está sentado Dios el Padre y en medio del trono aparece Jesús de pie. ¿Lo entiendes, idiota? Jesús no está al lado del trono. ¿Lo entiendes, burro? Que no está al lado del trono. Está en medio del trono.
Este hermano Tito, efectivamente tiene forma circular, está bien claro. Está bien claro, pero seguiría siendo un objeto en forma de silla, ¿no es así? O sea, algo en el cual se sienta uno, circular, con un agujero céntrico en forma de anillo, pero de forma que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo aspiraran también, en el caso de que quisieran, a sentarse en esa estructura. ¿No es así? ¿O cómo se ve entonces la cosa? No estoy por... coméntame.
Así es, hermano. Mira, el hermano Sergio ya publicó ahí una ilustración. Bueno, ha cogido ahí un tapón, creo que es un tapón. Y efectivamente, un trono, una silla, un trono, pero en forma circular. Entonces el Padre está sentado en el trono y Jesús está en medio, de pie, en medio del trono. Ya está, es bien sencillo. Jesús cuando ascendió al cielo, hace 2000 años, ¿qué dice la Biblia? Que se sentó a la derecha de Dios en su trono. Pues ya está, se sentó a la derecha de Dios. Pero él también puede estar de pie en medio del trono cuando quiere. Pues es lo que aparece en el Apocalipsis, aparece Jesús de pie en medio del trono. Por lo tanto, eso demuestra que el trono tiene que ser circular. Pues si estaba en medio, no dice que estaba al lado del trono, no. Dice en medio del trono. Por lo tanto, tiene que tener forma de anillo. Tiene que ser circular, no hay otra explicación. Y no como ha dibujado ahí los dibujitos estúpidos que ha puesto Ricardito. Que aparece el Dios Padre sentado en un trono y al lado, fíjate bien, al lado del trono aparece Jesús de pie. Eso no es lo que dice el Apocalipsis. El problema es que Ricardito, como es tan necio, es un come gambas y un come cerdo, que es lo que dice. Pues que Jesús estaba al lado, pero eso no lo dice el Apocalipsis, que estaba al lado del trono. Dice en medio del trono. Él no sabe diferenciar entre estar al lado de y estar en medio de. Como es tan burro, pues no sabe diferenciar una cosa de la otra, cuando son dos cosas muy diferentes. Bueno, esto ya lo he explicado ahí en la escuela varias veces, en audio. Pero vamos, la criatura pues no entiende. Como es un come gambas, pues no lo entiende.
Ahora sí está efectivamente bien clarito, efectivamente. Bien clarito, hermano Tito, bien claro. Efectivamente, sí está ahora. Ahora sí que lo tengo más claro que la agua cristalina. Lo que pasa es que Ricardito, el pobre, pues toda esta carne que ha tomado a lo largo de tanto tiempo, pues como es una carne inmunda y él esto nunca lo aceptó y no lo acepta, pues le ha afectado. Yo pues lo siento mucho por él, pero es así.
Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea siempre con todos los hermanos en la fe que están aquí en el grupo.